Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Buenas tardes, les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora en nuestro programa Acceso Salud, en nuestro nuevo horario de los martes de 20 a 21 horas. Nos escucha en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y también puede hacerlo en el podcast en www.radio.uchile.cl/opción-vuelve-a-escuchar. Acceso Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook en Roche Chile.
Titulares del día de hoy.
En la edición de hoy conversaremos con Daniela Rojas, psico-oncóloga y gerente técnico de la corporación Yo Mujer. Y además conversaremos con Paulo Villarroel, quien trabaja en la oficina GES del Hospital Padre Hurtado. Y como es habitual, recibiremos a la nutricionista Constanza Martínez, quien nos entregará conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y como bien dijimos en el comienzo, hoy día vamos a recibir acá en el estudio ubicado en la calle Miguel Claro, en Providencia 509, de la Radio Universidad de Chile, vamos a traer a Daniela Rojas, que es psico-oncóloga y gerente técnico de la corporación Yo Mujer. Así es. ¿Está bien?
Está bien dicho.
Perfecto. Daniela, bueno, primero que todo, muchas gracias por venir. Nosotros
muchas gracias por la invitación.
Exacto. Y lo importante, y para saber, ¿qué es la corporación Yo Mujer? ¿Hace cuánto empezó? ¿Qué hace? Cuéntame un poco eso.
Bueno, la corporación Yo Mujer es una institución sin fines de lucro. Somos una agrupación de profesionales especializados en oncología que da apoyo emocional y educación en la enfermedad a mujeres con cáncer de mama y sus familias. Funcionamos ya hace casi 20 años, desde el año 2000, que tenemos personalidad jurídica, un par de años antes que funcionamos como proyecto en el
tema. Exacto.
Desde que se empezó a gestar.
Ya se empieza como a institucionalizar el tema,
¿no? Exactamente. Y bueno, ya llevamos todo este tiempo dando este apoyo en el fondo que significa dar una serie de servicios orientados a dar respuesta a las principales necesidades de las pacientes con cáncer de mama en periodo de tratamiento, desde el diagnóstico, pasando por cirugía, quimioterapia, radioterapia, para ella y su grupo familiar, su entorno cercano más bien.
Perfecto. ¿Cómo te involucras tú en la corporación Yo Mujer? ¿Por qué?
Partí muy chica, la verdad, saliendo de la universidad casi. Yo tenía mucho interés en el área de la psico-oncología, que en esa época estaba emergiendo más bien en Chile. Había muy pocos psico-oncólogos. Yo perdí un familiar muy cercano por cáncer y me interesó mucho el área y me empecé a meter. La corporación estaba en esos tiempos, llevaba un año funcionando. Todavía nos organizábamos en una salita que nos prestaba la Municipalidad de La Reina y nos organizábamos entre todas para hacer los talleres. Inicios súper precarios, por así decirlo, pero que recordamos con mucho cariño.
Claro, y bueno, la gente no lo puede notar porque estamos en radio, solamente llega la voz, pero tus ojitos se emocionan bastante.
Sí.
Al punto que miran hacia arriba con respecto, me dijeron que son tiempos muy de mucho trabajo también, ¿no?
Sí, fueron tiempos de mucho trabajo. Nosotros siempre nos acordábamos que no sé, pues salía la enfermera a hacer su taller y yo tenía que atender a algún hijo de una paciente y nos pasábamos el balón de gas entre medio, nos pasábamos la llave. Entonces acordarse de eso a como estamos hoy día, que ha sido con mucho esfuerzo, es bonito acordarse, pero ha sido un crecimiento importante, sigue siendo con mucho esfuerzo siempre, pero hemos crecido harto gracias al esfuerzo mancomunado de todos, en el fondo, de pacientes, de profesionales, de las personas, las empresas que nos apoyan.
Perfecto. ¿Y cómo van trabajando los temas? Más o menos, bueno, ya me contaste un poco cómo se genera. Ajá. qué cosas hacen, pero me gustaría desarrollarlo un poquitito más para que la gente lo pudiera escuchar en sus casas.
A ver, ¿en qué sentido? ¿Qué te voy contando?
Con respecto a la cantidad de gente que agrupa finalmente en la corporación y todo aquello, ¿no? ¿Cuántas personas trabajan?
A ver, nosotros somos, de planta somos bien poquitas, somos como seis, el equipo de planta, desde la persona que hace el aseo, que nos ayuda muchísimo, la secretaria, la coordinadora administrativa, las psicólogas que trabajamos de planta, nuestra secretaria, qué sé yo, y nuestros profesionales son personas que trabajan en otros lugares. Tenemos un equipo importante que trabaja en el Centro de Cáncer de la Clínica del Hospital Clínico de la Universidad Católica, tenemos otro grupo que es de la Clínica Alemana, y trabajan en estos lugares y van a hacer sus talleres y sus charlas a la corporación.
Perfecto.
¿Sí? Y son de distintos, como te digo, son de distintos lugares, y ellos nos apoyan en los servicios que prestamos y trabajan en la corporación. Y nosotros recibimos pacientes de todas partes. Solo el único requisito es tener cáncer de mama, en el fondo. No tiene que venir de ninguna parte en especial, no tiene que acreditarlo tampoco, porque suponemos que cualquier persona que va a llegar a la corporación, en el fondo, es porque necesita de...
Claro, no,
claro,
no hacer mal uso de aquello.
Claro, exactamente. Y todos los servicios que nosotros prestamos, además, son gratuitos. La paciente no tiene que gastar absolutamente nada, ni pagar absolutamente nada por ir, en el fondo. Y son los profesionales muchas veces los que nos derivan a la unidad de patología mamaria, a la unidad de oncología, y mucho de boca en boca, de un paciente a otro, que hablan de la corporación. Nosotros, por ser una institución sin fines de lucro, por tener recursos limitados, no tenemos muchas instancias de difusión más que los profesionales de la salud y nuestras redes sociales, en el fondo. Así que lo que una paciente le pueda comentar a otra
es muy valioso.
Es muy súper valioso, nuestra mejor publicidad. Y
claro, porque al final siempre es un tema que más o menos que lo han podido constatar, y el boca a boca siempre dice que es mucho más efectivo que cualquier otro tipo de, entre comillas, publicidad. O...
Sí, nosotros tenemos una muy buena relación con la comunidad de pacientes, como en la comunidad científica también. Nosotros tenemos un rol bastante activo en el tema académico, participamos hartos de congresos, de ese tipo de instancias, pero también con la comunidad sana, hacemos muchas charlas, hacemos muchas actividades, tenemos nuestra corrida por la vía en octubre, donde participan muchísima gente.
Claro.
Y yo creo que la gente confía harto en lo que hacemos, porque somos bastante transparentes, por la gratuidad de nuestros servicios. Yo creo que por el trato que tenemos, que es uno de nuestros valores principales, por el trato digno, cercano y responsable del acercamiento al cáncer, yo creo que eso la gente lo ve, lo valora, y por eso esa cercanía y esa confianza en lo que hacemos finalmente.
Perfecto. Bueno, cuando uno ingresa a la página que es corporacionyomujer.cl, después vamos a estar viendo y todo aquello, en la pestaña que dice servicios, es importante la comprensión de esto, que a mí siempre me llama la atención, que dice a la paciente, una parte, primera parte, fundamental, pero también dice a su familia, que esto hay que entenderlo, claro, que cuando hay alguien con cáncer de mama, claro, obviamente la persona involucrada, pero también el entorno. ¿Cómo es eso? Cuéntame, usted que tiene más experiencia, obviamente, en este tema tan importante.
Sí, eso es algo que uno escucha mucho, los profesionales lo decimos harto, de que cuando alguien enferma también su familia, pero no siempre los involucramos activamente. Y es súper importante involucrarlos activamente. Y eso pasa por educar también a la familia en lo que es la enfermedad. En torno al cáncer hay muchísimos mitos, lamentablemente muy alimentados por los medios de comunicación, muy alimentados por las redes sociales. Por lo tanto, es importante involucrar en el proceso de educación acerca de la enfermedad. Y también se ven súper afectados emocionalmente. Por lo tanto, nosotros tenemos instancias para incluirlos, pero también nos ha pasado, y parte como de mi rol en la corporación tiene que ver con eso, que la problemática del cáncer de mama y la población de cáncer de mama ha ido cambiando a través del tiempo, a través de estos años que ha tenido la corporación. En el fondo, hemos tenido que ir enfrentando problemáticas nuevas. Entonces nosotros hasta hace algunos años teníamos taller de pareja y taller de niños. de hijos, ¿no? Y eso era lo que teníamos cubierto en relación a familia o a entorno. Pero nos fuimos dando cuenta que nos estábamos quedando súper cortos con ese espectro de talleres que teníamos para familia. Entonces dijimos, no, porque tenemos pacientes ahora mucho más jóvenes, por ejemplo. Y tenemos papás que están súper preocupados. Y los papás no nos cabían en los talleres ni de pareja, ni en los talleres de hijos. Ahora tenemos hermanos que están súper preocupados. Tenemos mujeres inmigrantes que están sin su familia y que sus cuidadoras son otras mujeres inmigrantes, por ejemplo. Otras compañeras que están ahí, que son su red de apoyo. Entonces creamos un taller de redes de apoyo, de cómo constituir una buena red de apoyo, una red de apoyo afectiva y efectiva, y armamos este taller. Y este es un taller, en el fondo, donde la paciente no va, pero ella decide quién va.
Ya.
Y ella elige quién va y manda, en el fondo, a su tropa de contención.
Claro.
Y es muy bonito porque han llegado compañeros de trabajo, han llegado amigos,
claro,
han llegado...
O sea, no necesariamente tiene que ser como en la familia que uno entendería eso, porque es importante el tema de los compañeros de trabajo.
Claro, y ha sido súper bonito. Y hoy día tenemos, antes en los talleres de pareja, llegaban tres mujeres y solas. Después empezaron a llegar muchas más parejas, muchos más maridos. Después empezaron a llegar parejas de distintos tipos. Ahora tenemos parejas del mismo sexo. Entonces es muy bonito cómo se van viendo los distintos tipos de familia, los distintos tipos de configuraciones familiares y de pareja. Y así hemos ido como variando nuestra oferta de talleres en función de cómo ha ido cambiando la sociedad, de cómo ha ido cambiando la patología también.
Lo importante, ¿no? El tema de la adaptación, finalmente, porque esto no es estático, se va moviendo, van cambiando ciertos paradigmas, la misma sociedad va cambiando.
Exactamente, ahora
y eso se ve reflejado.
Agregamos un taller de sexualidad, porque el taller de pareja nos quedaba corto, porque claro, un tema tiene que ver con la dinámica de pareja, ¿cierto? Pero la sexualidad es un tema en sí mismo, entonces ahora tenemos un taller exclusivo para hablar de sexualidad. Y así vamos agregando talleres que también son súper innovadores. Tenemos, por ejemplo, un taller de chemo brain, que es un fenómeno que se da en los pacientes oncológicos, que se ve muy afectada la atención, la memoria, producto de algunos agentes quimioterapéuticos, de la interferencia emocional provocada por la experiencia de la enfermedad. Y yo creo que probablemente el único en Latinoamérica. Sí,
es importante.
Y lo estamos haciendo, fue creado por una psico-oncóloga que además es neuropsicóloga. Y ese taller lo estamos dando también desde el año pasado. Entonces, yo creo que estamos haciendo un programa que es bien completo. Es un programa abierto, sí. La paciente va al taller, a los talleres que ella quiere, no está obligada, no es como una malla curricular, digamos. La paciente va a lo que ella quiere, en el fondo ella lo que necesita, ya lo que va en el camino percibiendo que puede serle útil, digamos.
Perfecto. Les recordamos a los auditores de Acceso Salud, que estamos en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y estamos conversando precisamente con Daniela Rojas, psico-oncóloga y gerente técnico de la Corporación Yo Mujer, con respecto al tema del cáncer de mama. En algún momento de nuestra conversación salió el tema de los mitos con respecto al cáncer de mama. Como psico-oncóloga y experiencia con la Corporación Yo Mujer, ¿cuáles son esos mitos finalmente que hay que derribar?
Hoy son muchísimos. Yo creo que aparecen todos los días nuevos. Yo creo, también el otro día comentaba, como yo en mis redes sociales soy muy activa con el tema del cáncer, parece que por los algoritmos de las redes sociales me llegan además.
Claro, claro, está todo diseñado.
Para que me lleguen todas las curas milagrosas. Bueno, yo creo que hay mucho de eso. Todos los años aparecen nuevas curas milagrosas y no teorías conspirativas respecto a los medicamentos y muchos comentarios en contra de la medicina. Y la verdad que eso es súper perjudicial porque hay muchos pacientes que estando súper vulnerables emocionalmente, que sintiéndose mal con sus tratamientos, le llegan estos mensajes, ¿cierto? Y evidentemente que uno duda, las confianzas de repente tambalean, le llegan mensajes contradictorios y todo eso perjudica la adhesión a los tratamientos, ¿no? Pero dentro de lo, hay mitos en relación a los tratamientos, hay mitos en relación a lo que hace que la enfermedad emerja o avance. Yo creo que uno de los mitos que está más instalado hoy día y que sigue afianzándose es esto de que uno se enferma por factores emocionales. ¿No? De que si tú tuviste un duelo importante, entonces desarrollaste una enfermedad oncológica, entonces te enfermaste por ese duelo. O que tenías cierto funcionamiento emocional y por eso te enfermaste. O cierta tipología de carácter y por eso te enfermaste. Eso es un mito, eso no tiene ningún respaldo científico, no tiene ninguna evidencia, no porque no se haya estudiado, porque muchas veces se piensa es que no hay evidencia porque nadie lo ha estudiado. No, sí se ha estudiado. Y
aún no hay algo concluyente.
Y eso, no hay esa relación, ¿no? Hay muchos estudios que han intentado relacionar depresión y cáncer y no hay una relación sustantiva como la gente piensa que sí la hay, digamos. Y tampoco en función del pronóstico. A los pacientes se les suele decir que no lloren, que no se asusten o que no tengan rabia porque eso podría perjudicar.
Coartándole el tema de que son personas y que tienen sentimientos.
Exactamente. No vayas a llorar porque eso te va a bajar las defensas. Si te baja las defensas, el cáncer se va a ramificar o va a avanzar más rápido. Y eso hace que se reprima mucho la emocionalidad del paciente oncológico. El mensaje social al paciente es que tiene que estar siempre fuerte, que tiene que ser siempre valiente, que tiene que estar 24 horas del día arriba de un cuadrilátero peleando contra la enfermedad. Y además se va significando el cáncer socialmente como un enemigo, no como una enfermedad. Y eso va demonizando la enfermedad y va atemorizando cada vez más a la población sana y enferma. Y la población sana se va asustando respecto al cáncer y la gente asustada no se moviliza frente al miedo necesariamente. Muchas veces uno se arranca del miedo. Claro. Y uno escucha cosas como, no, si yo tuviera cáncer no me haría nada, o prefiero no ir al médico porque no vaya a ser que me encuentre algo. Eso no necesariamente redunda en mayores conductas de salud, contrario a lo que uno pensaría de que la gente asustada se hace más exámenes. Claro. Muchas veces eso no pasa, entonces estamos configurando una relación con la enfermedad, que sobre todo con el cáncer, a pesar de que hay otras patologías que pueden revertir más riesgos para la población, de mucho miedo, de mucho temor y de mucho mito. Y eso deriva además en los pacientes uno los cargue con unos niveles de exigencia que redundan en un agotamiento importante, en una represión emocional importante, en un aislamiento, por lo tanto, porque los pacientes empiezan a vivir su tristeza y su miedo, que son absolutamente normales y muchas veces necesarios para el proceso, en absoluta soledad o con mucha culpa y sobre todo con mucho miedo, porque los pacientes dicen, chuta, y si estoy tan triste y esto me está afectando, y si yo estoy yendo en contra de mi propio proceso, y si esto me va a terminar haciendo mal.
Claro.
Cuando la tristeza puede ser incluso un signo de que estoy tomando conciencia de lo que me está pasando y pueden ser un súper buen signo de salud mental incluso, ¿no?
Perfecto.
Entonces ahí estamos como sociedad un poco atornillando para el otro lado. Ahora, no solo pasa en cáncer.
No, pero sí, así se ve con las distintas...
Pasa frente a los duelos, pasa frente a las enfermedades crónicas, esta como búsqueda frenética que tenemos de la felicidad a toda costa, donde se patologiza todo lo que está mal nombrado como emoción negativa, ha redundado en eso y en otras cosas, ¿no? Pero en cáncer está siendo riesgoso, tremendamente riesgoso.
Perfecto. Daniel, un tema importante, lo que vivimos hoy día en la mañana, que me gustaría que me lo contaras, pero a grosso modo, finalmente, que nos referimos al lanzamiento del libro La Vivencia Personal en el Cáncer de Mama, la importancia de acompañar.
De acompañarse.
Acompañarse, claro.
Con el guión, sí.
Exactamente. Cuéntame un poco con respecto a cómo se gesta este libro, porque, bueno, también es bonito poder llegar a algo impreso y finalmente difundir este conocimiento, ¿no?
Sí. Mira, esto nace porque nosotros en la corporación tenemos distintos tipos de materiales para la paciente. Así como tenemos estos talleres y estas charlas que son gratuitos, también tenemos mucho material gratuito para que las pacientes se lleven y como material de consulta en el fondo. Y uno de estos materiales que teníamos era un librillo muy, muy chiquitito, que era un manual de apoyo emocional que teníamos hace ya varios años. Y queríamos revisarlo porque lo queríamos reimprimir. Era un material muy chiquitito de unas, no sé, 8 páginas, muy cortito. Y lo queríamos reimprimir, entonces lo estábamos revisando y dijimos ya, revisémoslo bien. Y lo empezamos a revisar y como que había muchas cosas que no nos gustaron, ya reescribámoslo. Y lo empezamos a reescribir y ya no fueron 10 páginas, fueron 20, después ya no fueron 20, fueron 30. Ya después fue mucho más que eso. Y se convirtió en este o gran manual o pequeño libro, si queremos decirlo así. Y ya adquirió como otras características en el fondo. Y fuimos abordando distintos temas, fuimos incorporando todos los temas. Este libro lo escribimos con Isabel Valles, que también es la otra psicóloga que trabaja conmigo en la corporación. Y quisimos en el fondo abordar los distintos temas que nos parecían relevantes. Las reacciones emocionales ante el diagnóstico, el cómo se afecta la autoimagen y la autoestima de la paciente, el cómo se afecta la familia y la red de apoyo, la relación de pareja, la sexualidad, el cómo incorporar a los niños, los temas que a nosotros nos parecían centrales que podían ayudar a la paciente de acceder a un material como este y de que tiene el sentido de normalizar muchas de estas reacciones emocionales que son patologizadas en el fondo en la sociedad y que a los pacientes oncológicos se les suele decir no hagas esto, no sientas esto. No solo en el libro, es como tranquila, esto es normal.
Eso es importante, sí, el tema de normalizarlo.
De normalizarlo, validarlo, y qué puedes hacer con esto, cómo puedes enfrentar este tema, cómo puedes hablarlo con tu pareja, cómo puedes hablarlo con los niños. Está estratificado en el fondo el capítulo de los niños, cómo hablar por etapas del desarrollo. Si tu hijo tiene esta edad, cómo hablarlo con tu hijo, cómo abordar el tema de la sexualidad. Está abordado desde un punto de vista muy serio, muy basado en evidencia, pero súper cercano. Yeah. Súper sencillo de entender, y muy desestigmatizado también. ¿Sí? Como,
¿en qué sentido? ¿A qué se refiere?
Se refiere como sacando todas estas ideas preconcebidas acerca del cáncer, sacando todos estos eslogans de que tú tienes que luchar y que tú tienes que dar la pelea y que tú tienes que combatir, sacando todo esto.
Sí, eso a mí me llama la atención con respecto a lo que decías un poquito con anterioridad, con respecto al tema de que a las personas que tienen cáncer de mama se le ponen cuadriláteros, como tú decías. Sí. Con respecto a eso, se refiere, ¿no?
Sí, a eso se refiere. Se refiere que hay todo un lenguaje que se ha construido en torno al cáncer, que nosotros hemos trabajado mucho también, este tema de la lucha, la pelea permanente, que la gente muchas veces dice, bueno, pero es que es una lucha como para visibilizar el sufrimiento, pero finalmente todo este concepto de la lucha y de la guerra no visibiliza el sufrimiento. Lo acalla, porque finalmente se le dice al paciente que luche, que pelee, pero sin llorar, sin tener miedos, y eso no es visibilizar el sufrimiento. Y nosotros al contrario, lo que queremos es que la paciente y el paciente, no estamos hablando solo de cáncer de mama, pueda acoger su sufrimiento. Y por eso el libro se llama El valor de acompañarse, en el fondo, porque es el valor de la importancia y el valor del coraje que uno debe tener muchas veces para abrazar la propia fragilidad. Cuando muchas veces el mandato social es que uno tiene que darle la espalda a la fragilidad personal en los momentos de crisis, ¿no? Y uno tiene que estar fuerte siempre.
Claro.
Y a eso, en el fondo, a eso apunta el libro, ¿no? Ese es como el objetivo y esa es la mirada de acoger eso. Y por eso también el valor de acompañar y guión acompañarse. Claro. Porque creemos que también va a ser una herramienta para las redes de apoyo y también creemos que puede ser una herramienta para los profesionales para poder entender mejor cuál es la vivencia emocional de las personas que transitan por un cáncer de mama.
¿Cómo puedo comprar ese libro o obtenerlo? ¿Cómo es el
tema?
Esta
es la otra maravilla, porque el libro va a ser gratuito.
Eso es importantísimo.
Sí, como todo lo que hacemos en la corporación.
No hay excusa ahora.
Sí, como todo lo que hacemos en la corporación, esto también va a ser gratuito, va a ser de distribución gratuita. El laboratorio Roche nos ayudó imprimiendo este material. Por lo tanto, nosotros lo vamos a tener en la corporación para quien lo quiera obtener. En el fondo va a estar para nuestras pacientes, evidentemente, y quien lo necesite pues va a poder ir a buscarlo ahí. Este libro lo lanzamos hoy día, así que ya probablemente en la semana lo vamos a tener en la misma corporación, y ya el laboratorio también nos va a ayudar a distribuirlo a regiones para que llegue a las pacientes de otros lugares del país.
Claro, lo más posible. Sí. Importante ya por el tema del tiempo, siempre sí. Lo decíamos, 25 es harto, pero siempre se va haciendo
corto.
Poquito.
Sí.
¿Cómo podemos acceder a la corporación Yo Mujer?
A ver, la corporación Yo Mujer, como yo les decía, trabajamos solo con cáncer de mama, pero la idea es que cualquier persona pueda llegar. Evidentemente, estamos solo en Santiago, pero si de repente hay personas de regiones que vienen a tratarse, tratar de coordinar con algún taller que vayamos a dar esa semana o los días que vienen. De repente vienen familiares de Santiago, se pueden llevar material para las personas de regiones. Solo tienen que llamar por teléfono, coordinar una hora. Probablemente van a tener una hora el mismo día o al día siguiente. Ingresen a la página web corporacionyomujer.cl. En la página web ya tenemos mucho material.
Perfecto.
Tenemos diccionarios de cáncer de mama, tenemos libros para descargar, tenemos videos educativos, videos animados educativos. También tenemos nuestro Facebook, que también es súper activo, que se llama Cáncer de Mama Corporación Yo Mujer. Nuestro Instagram, YoMujerCL, y nuestro Twitter, @YoMujer. Y nuestras redes son súper activas, y además de haber interacciones más sociales, tenemos harto material educativo que a los pacientes les puede servir mucho.
Perfecto, muchas gracias, estimada Daniela. Ha sido una muy grata conversación.
Gracias a ustedes por la invitación.
Perfecto. Y nosotros ahí conversamos con Daniela Rojas, psicóloga y gerente técnico de la corporación Yo Mujer, quien ha venido acá a Radio Universidad de Chile. Nosotros nos vamos a un pequeño alto comercial y seguimos acá en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana.
Ya volvemos con Acceso Salud por Radio Universidad de Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
¿Metro libre? ¿Coplas? ¿Grafitis? ¡Sílaba encendida!
Malandanza, por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes, a las 22 horas, por estas ondas, desde el mero vitrio búnker.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Soy Oscar Ramírez, académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y director del Ballet Folclórico Antumapu. Yo escucho Radio Universidad de Chile porque es una radio comprometida con el desarrollo cultural del país. Tiene programas de variada índole para todas las personas y presta un servicio de mucho apoyo a lo que es la conservación y el desarrollo cultural.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
En los próximos meses vivirás una sorpresa muy agradable. Inauguraremos, pensando en ti, Amares Dreams, a Par Hotel. Exclusividad y comodidad. Un espacio rodeado de bosques de espinos y eucaliptus en el mejor sector de El Quisco, a solo 5 minutos de la playa. Visítanos en Subida Los Lobos, Pasaje Montoya, sitio 15, El Quisco, o llámanos al más 569-5708-1486, más 569-5708-1486. Próximamente en El Quisco, Amares Dreams, Apar Hotel.
Porque el sonido de la ciudad y la voz de su gente tienen una cita cada viernes a las 5 de la tarde. Te invitamos a un encuentro con Cito Jens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio para ciudadanas y ciudadanos críticos que miran debajo del agua, que no se la creen a la primera, que no se compran cualquier discurso, que se reinventan todos los días y que anhelan un barrio y una ciudad más proactiva y buena onda. Escúchanos desde la casa, la oficina, el auto o el celular. ¿Tomaste nota? Cada viernes a las 5 de la tarde por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa. Este programa cuenta con el apoyo de Grupo Impulso, una empresa de consultores dedicada a la formación y educación para el liderazgo social y laboral.
Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y como bien dijimos en el comienzo, nosotros hoy día tenemos a un gran invitado, que es don Paulo Villarroel Tapia, que trabaja en la oficina GES de Padre Hurtado, con respecto a quien nos va a venir a hablar acerca de una gran iniciativa llamada Open Salud Lab. Así que de eso vamos a hablar, Pablo. ¿Cómo está, Pablo? ¿Todo bien?
Hola, sí, todo bien. Muchas gracias.
Perfecto. Muchas gracias por venir a Acceso a Salud. A nosotros nos gusta tocar muchas temáticas y hoy día tenemos un tema importante con respecto a Open Salud Lab. Para entrar en contexto a nuestros auditores que nos están escuchando hoy en día, queremos saber de qué se qué incluye esta instancia, de qué se trata, en qué consiste.
Ok, Open Salud es un laboratorio de innovación abierta que busca apoyar a intraemprendedores del servicio público en particular, y la idea es ofrecerle acceso a conocimientos, a herramientas, a técnicas, a experiencias de otras personas, de tal forma que a través de un modelo de inteligencia colectiva se puedan desarrollar soluciones para los problemas que tengan las personas dentro de las organizaciones.
Perfecto. Fundamentalmente. ¿Y esto hace cuánto partió? Cuénteme un poco más o menos.
Partió en julio, agosto del año pasado.
Ya, perfecto. Es más o menos reciente, por decirlo así.
Claro, tuvo una iteración anterior, hace varios años atrás, que después tenía otro nombre y unas cosas así, pero ya como formalmente actualmente está desde agosto del año pasado.
Ya. Sí. ¿Y en sí, más o menos, están trabajando con cuántos proyectos ahora?
Actualmente han pasado varios, pero actualmente tenemos uno vigente, que estamos apoyando a una enfermera del hospital de Puerto Montt,
ya, perfecto.
De cardiología en particular, que ella tenía, o lo que la ayuda que solicitó era cómo mejorar la gestión de la lista de espera,
ya,
entre otras cosas. Y habemos un grupo ahí, digamos, trabajando junto con ella, y ya se ha logrado varias cosas respecto a ordenarla, a darle cierta metodología, cierta estructura.
Y en este sentido es un equipo multidisciplinario, obviamente, el que trabaja.
La comunidad que es de Open Salud es absolutamente abierta. O sea, hay ingenieros, enfermeras, médicos, tecnólogos, gente de salud, gente de informática. La verdad es que es abierta. Cualquier persona que tenga alguna... que quiera ayudar a otro, digamos, aportando con su experiencia, con conocimiento, puede estar ahí, digamos, no hay ningún impedimento. Al contrario, de hecho, es mucho mejor que haya mucha más variedad, porque eso aporta soluciones que a veces no son visibles para las personas que están dentro del día a día en salud, digamos. Entonces permite pensar más abierto, digamos, dentro de los problemas que se quieren solucionar.
Claro, y en este sentido, por ejemplo, ¿cómo llega la enfermera de Puerto Mona a participar de esta instancia?
Bueno, nosotros tenemos una página web que es www.opensaludlab.org. Ahí hay un link donde se puede completar un formulario, donde uno puede completar una serie de preguntas, que es básicamente para poder entender cuál es la problemática que se quiere resolver. Y esas son, digamos, subidas, entre comillas, a la plataforma. Y se arma un equipo de trabajo según intereses particulares que las personas puedan tener dentro de la organización.
Yeah. Perfecto. Y en este sentido, más o menos cuénteme, bueno, desde que llega esta instancia, se reúnen con ella, me imagino, van poniendo ciertas, bueno, la problemática primero que todo.
Claro, lo primero es entender bien cuál es el problema que quiere la persona resolver. Y luego cada persona va dando soporte de tal forma de ir desarrollando o codiseñando distintas soluciones. ¿Sí? En el caso de ella en particular hemos realizado varias reuniones, como es de Puerto Montt, digamos, videoconferencia, tenemos una plataforma informática que podemos comunicarnos, subir documentos, es como una especie de chat.
Perfecto, o sea, en este sentido que la tecnología nos acerca hoy día y se pone todo eso en función de que, claro, la idea de repente puede llegar quizás del extremo norte, pero no hay impedimento
no hay ningún impedimento porque lo hemos probado y ha funcionado, de hecho, no hay ningún problema en ese sentido.
Perfecto. Y bueno, cuénteme un poco con respecto a este tema que van viendo. ¿Qué otros proyectos vienen? ¿Cómo se está trabajando?
Actualmente hay varias personas que todavía que me han comentado que tienen su idea, que tienen que documentarla, así que no las puedo hacer así como en...
Claro.
Pero
claro,
hay que
resguardarla.
Pero actualmente hay una convocatoria abierta de las personas que necesiten, que trabajen en el servicio público. No es necesario ser ni gerente, ni tener un cargo de dirección, puede ser cualquier persona, de hecho, pero que quiera solucionar un problema dentro de su organización.
Y que esto puede ser de organización, cuando hablamos así como no solamente el tema de la salud, puede ser cualquier tipo.
No, tiene que ser de salud.
Eso es importante para que lo...
Sí, porque esto está enfocado a ayudar a aportar valor público en salud pública. ¿Ya? Bueno, va a haber algo probablemente de pabellón, que están ahí haciendo algún ajuste. Pero las personas pueden acceder a la página y subir su problema, que puede ir desde cosas muy simples, así como tengo una planilla Excel y no sé ordenarla y no colocarle un macro, es una cuestión súper simple, hasta cosas más complejas como la que estamos viendo, que es gestionar listas de espera.
Claro.
Y hay otras instancias que pueden haber de tecnología o de modelo teórico, o de acceso a otro tipo de, como benchmark, así como, oye, ya sabéis que allá en el hospital X lo han hecho así, ¿por qué no lo aplicas? Entonces, la idea es generar un espacio de conexión entre las personas que tienen un problema y que no han podido resolverlo, porque por distintos motivos no tienen acceso, no tienen el contacto quizás, y a través de esta plataforma queremos tomar esa problemática y ayudarle, básicamente, con acceso, con contactos, con las personas que quieren entregar, digamos, su conocimiento, herramientas, tiempo, digamos, fundamentalmente.
¿Y aquí hay un plazo máximo con respecto al tema cómo empiezan a operar ustedes? ¿Cómo se
realiza? O sea, cuando sube cuando hay alguien hace el llamado, digamos, tengo un problema, necesito ayuda, se revisan algunas cosas que en realidad la podamos abordar, digamos, que sea de salud y que tenga algunas condiciones. Pero una vez que eso está, que es relativamente rápido, se sube y se arma el equipo de trabajo rápidamente, no es... No hay que esperar 4 meses o cosas así. No.
Ya, perfecto.
O sea, está como funcionando constantemente las solicitudes de ayuda.
Perfecto. ¿Alguna otra cosa que se pueda comentar? Usted me dice que también hay un resguardo, obviamente.
Es que pueden cambiar, no porque sea privado, pero que alguien puede decir una idea y después no sale porque no sé qué. Entonces,
las que se cuentan son las que van más, obviamente, más avanzadas y todo eso.
Claro. Claro, han habido otras instancias que están como salieron un poco fuera, digamos, del contexto original de esta iniciativa, que por ejemplo varias personas se conocieron en este contexto y se pusieron a hacer un curso juntos, por ejemplo. Hay otro que quería hacer algo, tenía un emprendimiento particular, se encontró con alguien y se unieron, digamos, en ese emprendimiento. En el caso particular de Esperanza, que es la enfermera de Puerto Montt, alguien viajó, digamos, para allá a ayudarle metodológicamente, porque tenía que un viaje de trabajo, digamos.
Claro.
Y aprovechó de desviarse un poquito y fue a visitarla en su lugar de trabajo, a ayudarle con este tema de la lista de espera.
Claro, porque también hay que entender el contexto donde ocurre, porque de repente uno dice, quizás acá el pensamiento más centralista, no, lo que tú tienes que hacer es esto, pero claro, hay que entender un poco la cultura del sector, de las personas, de las dependencias físicas y todo eso.
Claro, el tema cultural es muy relevante. En el sector público en particular, la cultura marca mucho la factibilidad de llevar o no una idea. Entonces, justamente que una persona esté dentro de la organización ayuda, digamos, a aumentar las probabilidades de éxito de implementar las soluciones, porque está dentro de la cultura y más o menos ya conoce lo que sí se puede, lo que no se puede hacer. Claro. Y por otro lado, también hay ciertos modelos teóricos, conceptuales que uno puede hacer para ayudar a aumentar las probabilidades de éxito de la implementación de las soluciones, que pueden hacer, que pueden fallar, digamos, también es posible, pero también eso es parte del aprendizaje, o sea, el estar haciendo cosas, y si no resultan, también es un aprendizaje para nosotros y para la persona que está solicitando ayuda, de que, ok, ese camino no era, quizás hagamos otro, digamos, y eso es parte, digamos, de esto. No me he equivocado un par de veces también, ¿no?
Claro,
es parte del diseño y de innovación, el estar equivocándose y aprendiendo de esos errores.
Perfecto. Estamos conversando con Paulo Villarroel en el programa Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, quien trabaja en las oficinas GES del Hospital Padre Hurtado y nos está comentando con respecto a esta iniciativa tan innovadora, que es Open Salud Lab, con respecto a temas de salud pública.
Sí.
Que yo puedo... ingresar a la página, que ahí la vamos a ver con detención o si hay otra manera de llegar a ustedes con alguna inquietud con respecto o algún tipo de problema que hay que solucionar. Y ahí las mentes se ponen a crear y todo aquello, ¿no?
Claro, hacer un diseño colaborativo y co-creación de las soluciones ante una problemática que alguien dentro de las organizaciones públicas necesita ayuda, digamos.
Perfecto. Y más o menos, ¿cómo van definiendo a quiénes sí, a quiénes no? Porque también me decía que hay algunas dificultades, no sé, pues de repente alguien que necesita solamente un Excel o ordenarlo, alguna cosa.
Claro. Por ejemplo, no entregamos financiamiento. Ya no, esto es como una organización sin fines de lucro, no tenemos financiamiento, somos como Corfo.
Perfecto.
No es que alguien quiera desarrollar
un fondo concursable.
No es fondo concursable. O sea, la limitación es que aquí no hay entrega de fondos, ni subsidios, ni eso. No. Sino que está básicamente son soluciones que se pueden abordar. Que son la gran mayoría en realidad, y dentro del servicio público muchas tienen que ver con nivel de eficiencia y con pensar un poquito distinto, más que implementar nueva tecnología y cosas así.
Eso es importante, ¿eh?
Sí. O sea,
porque de repente, claro, dice no se puede hacer esto en cualquier tipo de cosa,
claro,
de la vida, pero...
o necesitamos construir dos edificios, necesitamos 50 camas más, necesitamos el último bisturí. Generalmente la gente se va como a eso, que es más fácil, digamos. Pero si uno no arregla muchas cosas anteriores, no va a tener ningún impacto positivo. De hecho, podría haber un aumento de costo y una serie de cosas más, o aumento de expectativas no cumplidas. Claro. Entonces, hay un ámbito muy gigante que tiene que ver con ordenar con metodológicamente o con apoyar con soluciones que están un poquito fuera de la cabeza de las personas que están dentro, ahí metidos en el bosque, digamos, en la pelea del día a día.
Claro, exacto, viendo los árboles, pero no viendo el bosque finalmente. Claro.
Entonces, está básicamente por eso. O sea, si alguien necesita ayuda y cae en eso y no tiene que ver con que necesitamos que me construyan X o necesitamos plata para esto, la verdad es que va a entrar, no hay ninguna instancia. Y que genere valor público, digamos, esa solución. Perfecto. Ya sea para la persona, para los pacientes, o para el día a día, digamos, el trabajo de las personas el día a día que hacen, pero fundamentalmente para los pacientes.
Exacto, y también me decías que de repente, claro, han errado en algunas cosas, pero es parte también del proceso de innovarse.
Sí.
¿No? Que es equivocarse y darse cuenta, estamos perdidos para que mejor por el otro lado, ¿no?
Claro, sí, han habido varias instancias, o esta cosa de videoconferencia, hemos probado varias herramientas, cierto tiempo, pero claro, ha sido el momento de ir aprendiendo cómo se van haciendo las cosas. En esta cosa que no hay mucha referencia, digamos, de a otro lado. No he podido encontrar algo que diga, no, voy a mirarlo a él, le voy a comillas copiar, digamos. No,
claro.
No he tenido. Entonces, es como prueba y error ir aprendiendo en esa instancia.
Perfecto. ¿Y cómo llegaste tú a Open Salud Lab? ¿Cómo se originó?
Esto partió hace varios años y partió porque yo necesité ayuda en su momento. Yeah. Hace 4 o 5 años atrás. Y una de las cosas del servicio público es que es súper departamentalizado. O sea, cada unidad tiene su agenda propia, su interés. No piensan en el paciente de forma transversal, sino que es súper segmentado dentro de organizaciones públicas. Y el conocimiento la gente lo lleva dentro, digamos, como que no lo libera mucho. Entonces, por temas de poder o prestigio, distintas cosas. Es un tema cultural. La salud es muy jerarquizada, además. Entonces, en su momento yo necesité ayuda y traté y no pude, digamos. Y en definitiva después me puse a hacer cursos y por mis contactos pude hacer cosas, digamos. Pero probablemente si yo no tuviese esa instancia, yo quiero ofrecer eso, digamos, a las personas que no pueden tener acceso a diplomado, a magíster o haber hecho cosas por otros lados. De tal forma que cualquier persona que necesite ayuda y que se vea enfrentado a esta muralla a veces cultural o estructural, puede decir, ok, necesito ayuda. Y ahí nació, porque yo necesité ayuda, digamos, y vi la problemática desde el otro lado, fundamentalmente.
Perfecto, ¿no? Eso es importante en el sentido de darse cuenta, percatarse que también, ¿no? De repente alguien con mucha información tiene miedo de liberarla y que finalmente termina beneficiando solamente a él, sino que a la comunidad.
Claro, y eso sí es nefasto para el servicio público, porque en definitiva se necesita hacer mejora. Y la idea es que los mejores estén desarrollando la mejor idea y no guardarse el conocimiento para sacar beneficio propio e irme después en un momento a no sé dónde, sino que es diseñar cosas colaborativamente, que es lo que se ha visto que tiene mayor impacto, digamos, público.
Perfecto. Pablo, para ir cerrando, ajá, esta gran conversación que se hizo muy cortita, rapidita, uh-huh, cuéntame un poco cómo podemos acceder finalmente a
Ok, Opel. Está la página web, que es opensaludlab.org.
Perfecto.
Ahí hay links o sección de contacto para subir o contactarnos. Bueno, y también están las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. También se llama Open Salud Lab, ahí lo colocan y obviamente les va a aparecer.
También en LinkedIn.
Y en LinkedIn también estamos, ciertamente. Bueno, y ahí hay un formulario de contacto o me pueden contactar a mí también personalmente, en LinkedIn también. Y ahí conversamos y tenemos mayores cosas, pero absolutamente toda la iniciativa pública de los intraemprendedores, o sea, de personas que están dentro de la organización y que quieren resolver algún problema, invitado absolutamente.
Perfecto, Pablo, muchas uh-huh gracias por venir. Nosotros te agradecemos el tema y la gente que quiera conversar con respecto a hacer algunas temáticas. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ti.
Perfecto, nosotros seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile. Estamos en la parte final de Acceso a Salud, pero antes del cierre viene una de las partes más esperadas por nuestros auditores. Nos referimos a la visita de nuestra panelista estable, la nutricionista Constanza Martínez, que nos va a hablar de alimentación, dietas y vida saludable, por supuesto. Muy buenas tardes, Constanza, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿bien y tú?
Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy día? ¿A qué tenemos tu presencia en este espacio tan esperado por lo demás?
Hoy día vamos a hablar de los colores de las frutas y las verduras.
Ah, no son antojadizos los colores.
No.
Algo nos comunican.
Algo nos comunican, algo nos entregan a nuestro organismo, bien, que no son algo poco. En realidad nos entrega bastante y cada grupo trae algo específico. Ahora vamos a tratar de hablar de algunos de los colores. No creo que podamos hablar
en todos
los colores. En esta oportunidad vamos a seguir esta, yo creo que en otro capítulo.
Podemos seguir ahondando en aquello.
Sí, pero ahora vamos a hablar lo más general de estos colores de las frutas y las verduras. Tan importante de estar complementando el día con los cinco al día. Tres verduras y dos frutas. Ya, tenías una pregunta.
Sí, básicamente porque yo he escuchado a mucha gente que dice que le gustan los colores y mientras más colores mejor. ¿Es verdad eso?
Es verdad. La idea es que esté complementado de todos los colores a lo largo del día. ¿Ya? Y vamos a saber por qué.
¿Por qué?
¿Por qué? Empecemos por los colores para que... O sea, con el primer color para que nos vayamos conociendo por qué es tan importante esto. El color verde. ¿Dónde vamos a encontrar el color verde?
En la lechuga,
es lo típico.
En el brócoli.
Lechuga, apio, el brócoli, el repollo, achicoria, porotos verdes, acelga, espinaca, kiwi, palta, la uva, la guayaba, rúcula, endivia, alcachofas. En fin, podemos seguir hablando de todas las verduras y frutas que tienen el color verde. Y estas frutas y verduras son... de un grupo que nos van a entregar pocas calorías, que principalmente va a contener vitamina A, C, vitamina del complejo B, E y K. Algunos minerales como magnesio, potasio y fibra. Pero, ¿qué lo hace relevante y por qué es tan importante mencionar del color verde? Dentro del color verde hay un compuesto que se llama los folatos. Y estos folatos son indispensables para una adecuada función y desarrollo del cerebro. ¿Qué significa esto? Que se han hecho algunos estudios, principalmente, por ejemplo, en espinaca y brócoli, qué funciones o qué propiedades nos podrían estar entregando estas verduras. Y han encontrado que tienen propiedades antioxidantes, o sea, retienen este envejecimiento celular, por lo tanto hace que el cuerpo esté mucho más saludable.
Es como la fuente de la eterna juventud.
La fuente de la eterna juventud, lo que estamos buscando todos. y ayudan a proteger los ojos, ya que mantienen una retina en buen estado. Ya que eso generalmente se asocia a la zanahoria, retina, ojo, ya, buena eso, vista, ya. También lo está presente dentro de espinacas y brócoli. En cuanto a los repollos y los repollos de Bruselas y nabo, está asociado con esta disminución del riesgo de tumores cancerígenos, para que veas tú.
O sea, hay que consumir.
Hay que consumir y es principalmente esas son como las funciones que tienen estos alimentos de color verde, ¿ya?
El verde es bueno.
El verde es bueno y recuerda que tiene folato y estos son indispensables para la adecuada función y desarrollo del cerebro. Por eso es tan importante que lo estemos incorporando de nuestro día a día, porque estamos nutriendo finalmente a nuestro cerebro de una muy buena manera y recordando siempre y asociando al tiempo de cocción adecuado que lo habíamos hablado hace algunos capítulos atrás.
Ahora, un tema importante, porque mucha gente dice que no come el verde porque no le gusta comer pasto. O sea, a esa persona sí, hay que despreciarla y hay que escucharla. Pero por lo general dice, no, yo no como pasto.
Sí, pero ahora ya sabemos que es beneficioso.
El pasto tiene folato.
Sí, eso es algo que podemos estar diciendo, ese discurso. Y principalmente ir viendo con los diferentes alimentos qué propiedades nos van a estar entregando. Ahora, el color amarillo anaranjado. ¿Dónde está? ¿Qué, en qué colores, o sea, en qué frutas y verduras está?
O sea, en amarillo, en el limón, pues.
En el limón, sí. Ya.
No hay más.
No hay más. Se acabaron las frutas y las verduras. En zanahoria, en el zapallo, el choclo, el melón, la naranja, el damasco, duraznos, membrillo, papaya, el pepino de fruta, la piña, el pomelo. En eso podemos estar encontrando el amarillo y anaranjado. Esto principalmente vamos a encontrar y lo que se asocia de manera automática es caroteno. ¿No es cierto? Yo creo que todos asocian
caroteno.
Zanahoria, caroteno.
Yeah,
que hay hasta bronceadores con caroteno.
Claro.
Y esto ayuda a la formación de vitamina A y tiene efecto antioxidante.
También. Al igual que las verdes.
Este grupo de frutas y verduras son una buena fuente de vitamina C, ácido fólico y algunos minerales como magnesio, potasio, flúor y en algunas menores concentraciones de calcio. Lo interesante acá es que encontramos ácido fólico y el ácido fólico no se generalmente está asociado a que sean principalmente en verduras de hojas verdes. Y acá también se encuentra. Y principalmente como la función principal del amarillo y anaranjado es que ayuda a prevenir defectos congénitos. Y además disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas. Ahora ya nos vamos acá al corazón.
Ya, o sea, muy bueno.
Tenemos el verde que iba al cerebro.
Y el
anaranjado y amarillo, corazón. Nos vamos al corazón. ¿Ya? Así que bastante, bastante importante que estemos consumiéndolo dentro de nuestra dieta. Ahora el blanco.
El blanco.
¿Dónde encontramos el blanco?
La coliflor.
La coliflor. La cebolla. El ajo, el cebollín, los blancos, dientes de dragón, la manzana, el plátano, la pera, la uva blanca, alcayota y chirimoya. Yeah. ¿Ya? Dentro de eso contienen este color blanco. Este color blanco tienen vitaminas del complejo B, nos entregan minerales como el potasio y el magnesio, pero acá lo relevante y lo más conocido dentro del color blanco es su efecto anticancerígeno.
Yeah, o sea, hay que consumir, sí, porque es prevención al final.
Prevención. Y esto también estimula el sistema inmunológico. Mantiene también adecuados los niveles de colesterol por su contenido de fibra. Así que es un muy buen alimento. Estamos ahora haciendo nuevamente el resumen. El verde que iba al
cerebro.
Al cerebro. El amarillo y anaranjado que iba al corazón. Estamos haciendo... ejercitando nosotros. Y el blanco que tiene este efecto anticancerígeno.
Claro, y importante el tema del potasio, porque los tenistas cuando juegan partidos largos siempre están consumiendo plátano blanco. ¿Por qué? Por el potasio.
Por el potasio.
Los calambres, desgarro, todo aquello.
Exactamente. Ayuda. De hecho, también se ha visto los algunos estudios que tienen la relación con los ajos, cebollas y cebollines principalmente, que tienen un elemento que se llama alicina, que ayuda a bajar el colesterol, la presión arterial y a aumentar la habilidad del organismo para combatir infecciones. Ya es bastante, bastante conocido y estudiado en relación a esto. En alimentos como la coliflor, que tiene unos elementos que se llaman indoles o sulforafanos, determina, y este es principalmente inhibe el crecimiento cancerígeno. Así que coliflor podría ser una muy buena alternativa para incorporarlo en el día a día para prevenir este efecto cancerígeno. Y por último, en las peras y uvas blancas está este elemento, los polifenoles, que se está evaluando si es que tiene algún papel en la reducción del riesgo de contraer ciertos tipos de cánceres. ¿Ya? Así que tenemos diferentes alimentos, y principalmente frutas y verduras, lo tenemos de distinto color, y es necesario que vayamos viendo qué nos está aportando este grupo de colores, con qué nutrientes nos van a estar ayudando y van específicamente a combatir ciertos enfermedades y además ayudar y contribuir y alimentar algunos órganos en específico.
Claro, y esta es la parte importante, como hemos dicho, porque es la prevención. Es importante, debe ser omisión de este programa, que es prevenir. Nosotros también lo que nos responde, de repente también, obviamente con el tema de conocimientos médicos, pero en este caso es prevención. Mientras más colores, mejor.
Mientras más colores, mejor. Continuamos entonces después con el azul morado y el rojo, y después vamos a hacer una... un cierre de estos programas 5 al día.
Perfecto, oiga, espectacular. Me quedó súper claro los verdes, los blancos y los amarillo-naranjados.
Amarillo-naranjado.
Muy bien.
A comer de todo entonces.
Perfecto, muchas gracias por venir, Constanza.
De nada.
Perfecto, y nosotros los invitamos a todos a seguir escuchando la próxima semana, el sábado, desde las 13 horas, y en el podcast en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa este programa Acceso a Salud, que es... o que cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Recuerda seguirnos en Facebook, en Roche Chile. Muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. No lo olvides, tienes una reserva en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.